Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos la noche en COPE. Ahora toca poner las calles. Cambiamos el buenas noches por el buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo, ¿eh? Aquí no hay nada grabado. Aquí estamos en directo como tú, aportando para que esto siga creciendo. Y acompañamos a la gente que intenta dormir, no lo consigue, y a los que están currando. Y además hacemos la cobra a la política. Hombre, de vez en cuando hacemos algún que otro comentario, porque somos personas. Y nos fijamos en las buenas cosas que parten en cualquier parte del mundo. Y es así como comenzamos, tanto a las 4 como a las 5, contando una historia positiva. Y es que aquí lo hemos dicho mil veces, o 100.000. Y a lo mejor son pocas, porque nuestro sentir es que los médicos y los enfermeros españoles pues son uno de los grandes orgullos que tenemos en este país. Y claro, sentimos que nuestra sanidad pública tiene la fama que tiene en gran parte debido a ellos. Pero hoy me tienes que dejar que te hable de una treintena de facultativos, en este caso chinos, que le han salvado la vida a un niño de 8 años gracias a su tenacidad. Y lo digo bien. Y es que el pequeño sufrió un paro cardíaco debido a la miocarditis fulminante que sufre. Rápidamente fue llevado al hospital más cercano, pero como este hospital no contaba con la máquina ECMO, pues necesaria además para estos casos, para mantener el ritmo del corazón, pues no les quedaba más remedio que esperar a que les llegara uno de esos aparatos, pero el traslado podía durar horas. Claro, sin pensarlo, más de 30 sanitarios, entre médicos y enfermeros, hicieron cola en la cama del niño y se turnaron para practicarle compresiones torácicas. 30.000 movimientos de este tipo en el pecho, y 5 horas después llegó la ECMO y pudieron estabilizar al pequeño. Es increíble la dedicación de todos estos profesionales. Gracias a Dios, el niño ya se encuentra mejor y de hecho su corazón ha comenzado a funcionar con normalidad. Así que para este jueves 27 de septiembre, yo creo que es una historia muy positiva para comenzar a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 8, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué hemos preparado para nuestros ponedores hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, vamos a hablar de la Guardia Civil, porque Ole. Está de aniversario. Ole. Se han cumplido 30 años desde la incorporación de la mujer a este cuerpo. Y en Herrera en COPE han hablado con la primera teniente coronel, Cristina Moreno, la primera mujer que llegó a ostentar ese cargo. Y nosotros queremos recuperar esa entrevista. Y como cada jueves, en esta ocasión, con Iván Mosquera, porque a Miguel Palazón le tenemos malito.
Sin voz.
Pero vamos a seguir manteniendo nuestra sección de efemérides para repasar los sucesos que a lo largo de la historia pues han dejado su marca en esta semana.
No está nada mal, 4 y 8, hora menos en Canarias. Pues entonces, Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días.
En cuanto al tiempo, ¿qué nos tienes que contar?
Pues viene una estampa muy parecida a la de ayer en el norte, con sol y buenas temperaturas que además van a seguir subiendo, lluvias fuertes en el sur de Murcia y en Andalucía y cielos despejados en el resto del país.
Ah, genial, 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 genial. Lo hay ponedores que están insistentemente, y lo encuentro lógico, buscando la forma de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. No vale dejar un mensaje en WhatsApp, decirnos que os escucho desde hace 3 años, que yo quiero uno. No, es que hay una única forma para conseguir el diploma. Es
que tampoco se puede hacer con una cartulina cualquiera.
Claro.
Vamos a ver, hay que llamar por teléfono al programa. Claro. Hay que llamar al 950-60-06, 950-60-06, que es un teléfono gratuito. Tú lo marcas, entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y entonces te lo mandamos. Hay un montón de ponedores que ya tienen el suyo.
Hola, buenos días. Estoy con mi hija, la menor, tiene 18 años. Me ha hecho un poco de gracia porque me dice, papá, este hombre lo escuchamos todas las noches, debe ser buena persona, y yo, eso parece. Y entonces me dice, cuando era joven eras muy guapo, y ya lo dice mamá, tienes que ser muy buen modo, 1.82. Y dice, y le digo yo, ¿sabes qué pasa? Que la guapura y eso no vale para nada, vale la humanidad. Lo importante es ser buena persona.
Estoy por aquí por la Sierra de Castellón, hoy ahora mismo yo siempre transporto género refrigerado, comida para las tiendas, para la cadena de supermercados. Y yo muy contento porque se había llamado ya bastantes veces. Es complicado. Mira, yo he tenido suerte y entré a la primera.
Es un ponedor ahora mismo. ¿Qué estás haciendo en Ibiza?
Currando en la discoteca.
¿Cómo está la noche?
Bastante cargada.
¿Ah, sí?
Muchísima gente. Aparte también, ¿sabes? Los, ahora más viene la gente que está trabajando, ¿me entiendes? Uh-huh. La que sale a las 2 de los restaurantes, a las 12 de la noche, en los hoteles y eso. Entonces ya se vienen a divertirse un poco hasta el cierre.
Qué bien. Raimundo, te noto un acento de que no eres español. ¿De dónde eres?
No, rosarino.
¡Olé!
Llegué a Ibiza porque vine a conocer a mis nietos que nacieron acá en España y resulta que me quedé. Se casaron acá y me quedé.
Raimundo, que digo yo que qué chicas más guapas hay por allí, por Ibiza, ¿eh?
¡Uf! Eso es sin palabras.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito, el 950-6006, y ya tienen el diploma. Es muy sencillo, de verdad, que tú consigas el tuyo.
Repetimos ese teléfono, 950-6006. También puedes ponerte en contacto con nosotros de otras formas. Tenemos un teléfono de WhatsApp, 662-942-605, para notas de voz, ¿eh? No vale mandar mensajes ahí porque no los podemos ver. Solamente recibimos las notas de voz. También estamos en Poniendo las calles, @cope.es, que es un correo electrónico para que nos dejes mensajes, y por supuesto nos encuentras en redes sociales. Ahí vamos a ir leyendo los mensajes que nos dejéis a lo largo de todo el programa, en facebook.com/poniendo las calles y en Twitter @poniendo calles. Hoy con una pregunta especial, si quieres ganar esos 25 sí, CDs del Pulpo, sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Es muy sencillo, queremos que nos mandes una foto de tu suelo. De tu suelo, o sea, donde están apoyados tus pies. Y nosotros, viendo ese suelo, tenemos que decirte de dónde es.
Más
si
o
pertenece
menos.
A una terraza, si pertenece a un jardín, si pertenece a un camión, si pertenece a un baño, si pertenece a un trastero, si es un parking. Nosotros tenemos que averiguarlo en función de lo que veamos. Con lo cual, ponedores, tenéis que mandarnos una foto a facebook.com/poniendo las calles con el suelo que ahora mismo tenéis bajo los pies.
Estupendo. Pues nada, ya estamos recibiendo varias, ¿eh? Luego las leemos.
Uh-huh. 4:12, las 3:12 en Canarias, en cope.es. La verdad que hay cada día más contenido, cada vez más cosas interesantes. Y vamos, que era, así estáis todo el día currando, ¿cómo estáis?
Todo el día. Y además se habla de Donald Trump, aparte de la Asamblea General de la ONU, ha estrenado coche oficial, que sustituye al estrenado por Obama en el año 2009. Es una superlimusina que
mola.
Recibió el apodo de la bestia por su fuerte sistema de blindaje ante cualquier tipo de ataque.
Qué bueno.
Y incluso, la bestia.
Sí, es genial.
Incluso puede sufrir un ataque con armamento químico. El interior está sellado y sus puertas tienen 20 centímetros de grosor.
Increíble.
En su día, el propio Obama se refirió a ella como un carrito de golf montado en el chasis de un tanque. Así que nada, el gobierno americano se ha gastado 15 millones de dólares y en total podrían llegar a fabricarse una docena, así que cada unidad uh-huh. cuesta más o menos $1,000,000.
Uh-huh.
Pulpo, ¿te gusta el picante?
Muchísimo, cada vez más.
Pues ojito, porque un rapero americano, Lil Shan, para el que lo conozca, fue hospitalizado de urgencia debido a una sobredosis de patatas picantes. Un artista de 21 años que se avisó a sus seguidores a través de una publicación en Instagram que decía: solo quiero que sepan que estuve en el hospital no por drogas, sino porque comí demasiados chetos picantes.
Madre mía, qué horror. El picante, la verdad, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Hay que tener cuidado con el picante.
Sí, pero, por ejemplo, hay diferentes picantes que, en función de la parte de la boca o garganta donde te pique, te va a sentar mejor o peor en el estómago.
Eso no lo sabía.
El wasabi, por ejemplo. El wasabi es un picante muy nasal. Sin embargo, en el estómago no te hace ningún daño. Y hay otros picantes, como la cayena, que en el estómago te hace polvo, por ejemplo.
Sí, sí. Pues yo, por ejemplo, el picante no lo soporto.
A mí
me encanta. Puedo con él. Pero bueno, ahora vamos a la última que tenemos en cope.es, que se está hablando y suscita bastantes reacciones, que es: el Ayuntamiento de Madrid quiere poner fin a los conflictos entre los peatones y los ciclistas en la zona de Madrid-Río. Para los que no sean de la capital, es una zona verde donde se suele hacer deporte y que, como su propio nombre indica, pues está a la orilla del Manzanares. Pues bien, resulta que existe un problema suscitado por la velocidad a la que circulan las bicis, y no han debido pensar mucho porque se les ha ocurrido lo obvio, Pulpo.
Claro.
Que vayan más despacio. Carmena va a prohibir circular en bici a más de 10 kilómetros por hora. La pregunta ahora es si veremos radares para bicis y la policía multando por exceso de velocidad.
No te extrañe. Bueno, Iván, muchísimas gracias.
En un ratito te veo.
Todo esto en cope.es. Son las 4:15 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y comienza el programa siendo en Facebook 28.579 ponedores. A medida de, bueno, que vayamos creciendo ese número, yo vaya viendo La gente que nos sigue por primera vez, como el caso de Pedro Víctor Díaz o Marce Borrella, pues iré mencionando a todos y cada uno de los que nos vayan siguiendo. Recuerda, facebook.com/poniendolascalles. Hoy además queremos ver el suelo que estás pisando, el suelo que estás viendo. Mándanos una foto que nosotros tenemos que averiguar de dónde es, de qué suelo se trata. Hay 25 CDs en juego. Nos encanta ver que estáis continuamente con nosotros, que estáis poniendo las calles. Simplemente hay que darle a actualizar la página de facebook.com/poniendolascalles y ahí están los nuevos ponedores que hacen que seamos ya 28.586. Mil gracias. Por ejemplo, Javi Díaz, Juan Luis Niembro, José Ángel Martínez, Juan Manuel FH, Miguel Ángel Contreras, Pedro Víctor Díaz y Marce, ponedores que nos acaban de seguir y que nos ayudan a poner calles y a levantar España.
Vamos a recordar lo que estamos preguntando hoy en Facebook, porque lo mismo hay algún ponedor despistado y no sabe que se puede llevar 25 CDs de la colección del Pulpo.
Pues sí.
Lo único que tienes que hacer es mandarnos una foto con el suelo que estás pisando en estos momentos, ¿vale?
Exacto.
Una foto en la que veamos el suelo.
Exacto.
Pueden aparecer también tus pies. De hecho, en algunos
aparecen,
pero no es necesario. Lo importante es ver el suelo, ¿vale? Raúl Betores se ha unido a este reto, porque nosotros tenemos que adivinar dónde están.
Claro.
¿Qué es?
Claro.
El suelo que están pisando.
Tenemos
la
foto delante.
Bueno, pues Raúl Betor dice que nos lo pone fácil, aunque realmente no me gusta. Dice, estoy esperando a ver si me abren para poder descargar la cerveza que tanto le gusta al Pulpo. Un día de estos os envío unas cervezas de triple malta y unos dulces típicos de Aragón. Vámonos que ya es jueves, tal, tal. Nos cuenta y vemos. Un suelo que parece... Decimos un parking, ¿no?
Parece un parking.
Una nave, un parking.
Uh-huh. También puede ser una pared, ¿eh? También puede ser una pared donde hayan pintado el lazo amarillo, ¿eh?
Yo creo que es suelo. ¿No?
¿Tú crees que es suelo,
¿no? Yo creo que sí, más que nada porque si estamos pidiendo suelo se nos mandan una pared.
Sí, también es verdad, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe.
Hemos hecho un pan como unas tortas,
sí, pero imagínate,
que se suele decir.
Como en el garaje, ¿no?
Sí.
Suelo de garaje.
Y tiene un lazo amarillo.
Eso sí.
¿Vale?
Eso sí.
Entonces, bueno, pues ahí lo dejamos.
¿Creemos? En principio, suelo de parking.
Parking, ¿no?
Suelo de parking. Vale.
Alberto Santander Martínez nos da los buenos días. Reto aceptado, que comience el juego. Y aquí yo veo unos pedales.
¡Qué bueno! Vale, yo diría que las zapatillas son Joma.
A ver.
Yo creo que son Joma, las zapatillas.
Y que se ha comido un bocadillo antes porque está la alfombrilla...
Llena de miguitas.
Tiene la alfombrilla de la furgoneta, ¿no? Parece furgoneta, más que camión, ¿eh?
Furgoneta. Antonio Flores, vamos ponedores, equipazo de COPE, deseando que nos hagáis otra noche más llevadera. Manda foto, tiene pinta de estar en un edificio oficial... Porque es que es como...
Mira, el detalle de la foto es, primero, es un vigilante de seguridad. Lleva una porra con la bandera de España. Sí. Lleva el reloj que marca las 3:42 cuando ha hecho la foto. El suelo es un hidráulico y además es original, no es de los de ahora que imitan que son antiguos, es original.
Sí, es de barro.
Es de barro, es bueno.
Y
es
luego
bueno
está la puerta. Eso no es un edificio cualquiera.
Es verdad, parece la mesa de Obama.
¿Es una mesa? Yo creo que es una puerta, ¿no?
¿Es una mesa o una puerta? Yo creo...
Si es el suelo...
Bueno,
es
puede
puerta,
ser una...
Puerta.
¿Es puerta, tú crees?
Es puerta, sí, ¿no?
Sí.
Portón.
Bueno, es un portón.
Y luego está el azulejo y luego enfrente está la madera de...
Del parque.
Que hace parque, sí, sí.
Precioso. La verdad es que el suelo está muy bonito.
Entonces, aquí nos ha puesto dos estancias. Una puede ser parte de terraza y el salón, ¿o qué? Porque, Antonio, aquí nos está volviendo loco.
Vamos con Liliana Sánchez. Con este paraguas y el escudo no es difícil saber qué suelo piso. Y además, Liliana, te conocemos de sobra. Está en la confitería donde trabaja y es asturiana, claro.
Asturiana, sí, sí, sí. Confitería, suelo de confitería, suelo dulce.
Suelo dulce. Javier Alonso Pereira va por las 6 con paquetería a puntito ya de llegar el fin de semana, con muchas ganas. Manda saludos a todos los amigos que tienen poniendo las calles. Ya sabes, Peter Parla, Manu Getafi, Don Perejil.
Me encanta.
Y aquí, este es el suelo de la furgo, ¿no?
Uh-huh. El suelo de furgo, absolutamente. Absolutamente.
Bueno, de momento estos son los que nos están llegando. Seguimos
leyéndolos.
Seguimos
recibiendo suelos para conocer un poco qué es lo que estáis pisando vosotros los ponedores a las 4:21 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Bueno, atención ponedores, porque yo no sé si sabéis que ayer, por ejemplo, se celebró el 30 aniversario del ingreso de la mujer en el cuerpo armado de la Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Y fíjate, en la actualidad, de los 75.000 miembros que integra la Benemérita, hay 5.526 mujeres, es decir, un 7,25%. Y entre ellas, 1.257 son oficiales, de las que dos ya son tenientes coroneles.
La reina Letizia ha visitado la sede de la Dirección General de la Guardia Civil con motivo de la conmemoración y ha animado a las guardias civiles a seguir mejorando su situación en la Benemérita. Decía, contadme lo que queráis, y alguna de las oficiales le han expuesto las dificultades las que se encuentran, pues para, por ejemplo, combinar el trabajo con la vida familiar, con poder ser madre. Y lo que en ocasiones supone, como en otros trabajos, pues la obligación a tener que renunciar a mejores puestos. Todavía hay 3 especialidades en la Guardia Civil en la que nunca ha habido una mujer: en el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, en el Grupo de Acción Rápida y en la Unidad Especial de Intervención. Y la doña Letizia decía que sería bonito que la situación mejorase e incluso que hubiera más presencia femenina en la Casa Real.
Y claro, por este motivo de celebración, este miércoles, es decir, ayer, ha sido entrevistada en Herrera en COPE la teniente coronel Cristina Moreno. No es mi hermana, es la primera oficial femenina del cuerpo. Carlos Herrera ha estado charlando con la teniente Moreno y le alegraba saber que ya, por fin, una teniente coronel podía dirigir una comandancia policial. Vamos a conocer juntos el recorrido de Cristina Moreno.
Mire, yo ingreso en el año 1993, es decir, hace 25 años, cuando tenía 19 años. Ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza.
Correcto.
Donde curso, bueno, pues mis 2 primeros años de formación militar junto con toda mi promoción del Ejército de Tierra. Ese fue mi comienzo. Y de ahí pasé a la Academia, entonces se llama Academia Especial, que está situada en Aranjuez. Y es donde, bueno, pues finalicé mi formación durante los 3 años siguientes, hasta el año 1998, donde obtuve el empleo de teniente, mi primer empleo como oficial de la Guardia Civil.
Y claro, ¿por qué Cristina quería formar parte de la Guardia Civil? ¿Por qué no otro trabajo? O bueno, ¿por qué no otro arma del ejército de mando? Os podéis preguntar todas estas cosas. Pues mira, ponedor, ella lo tenía clarísimo y tiene respuestas para todas tus preguntas.
Pues mire, me hizo elegir la Guardia Civil la vocación con la que nací. O sea, y le digo la vocación con la que nací porque no recuerdo ningún solo momento de mi vida que no hubiera querido ser otra cosa que lo que era mi padre, que entonces era cabo de la Guardia Civil. Mi abuelo había sido Guardia Civil y, bueno, mucha familia, muchos hombres de mi familia eran en aquel momento Guardia Civiles. O sea, que eso es lo que principalmente me llevó a... Bueno, pues a tener esta vocación con la que nací.
Y es que los más jóvenes no entenderán la importancia que tiene celebrar este aniversario, pero es que hace 30 años, que una mujer pues ni siquiera podía ser Guardia Civil. El pensarlo era una auténtica locura en nuestro país. Lo normal quizá pues pudiese ser, no sé, hacerse preguntas como ¿qué pensaría la gente con esas ideas? Por ejemplo, ¿qué pensaría la familia de la Teniente Moreno cuando dice quiero formar parte del cuerpo de la Guardia Civil? Su padre, Cabo, ¿qué pensaría? Es más, ¿su padre alguna vez se hubiera imaginado el sueño que tenía su hija?
Nunca, nunca. Primero porque cuando yo ya le decía a mi padre que quería ser Guardia Civil, la contestación que yo recibía por parte de mi padre era, mire, hija mía, en España las mujeres no podéis ser guardias civiles. O sea, esa era la respuesta que yo obtenía, bueno, pues con 12, con 13 años. Uh-huh. Pero luego cuando ya, efectivamente, bueno, pues a partir del año 98, yo tengo 14 años, ya la cosa va en serio, señor Herrera, si me permite la expresión, ya mi padre empezó a darse cuenta que, bueno, que lo mío efectivamente era, bueno, pues que era verdad, que yo lo que quería era vestirme de verde como él.
Ahora es teniente, primera oficial femenina en ingresar en el cuerpo. ¿Llegará a ser general? Se pregunta Carlos Herrera.
Hasta ahora, la mujer que tiene mayor rango en el ejército, creo que ya hay generales ya, ¿no?, en el ejército de tierra.
No, me parece que la mujer con más rango es una coronel. Sí. Si no me equivoco, una coronel de cuerpos comunes, si no me equivoco, señor Herrera.
Ah, sí, sí, bueno. Sí. Pues, en fin, vamos, pero es cuestión de un tiempo, yo me imagino.
Pues es cuestión de tiempo porque, entre otras cosas, llevamos 30 años y precisamente por ese tiempo no nos ha dado tiempo, valga la redundancia, a llegar a más de lo que somos. O sea, es cuestión de tiempo, señor Herrera.
Sí. Sí. Yo le deseo, Cristina, a usted y a todas las guardias civiles, conozco alguna, y siento por ellas un extraordinario respeto y afecto. Como sabe usted, les deseo un servicio magnífico en un cuerpo magnífico y estamos a la orden. Yo me cuadro debidamente, mi teniente coronel, y ya sabe usted que estoy aquí para lo que usted quiera.
Desde luego nosotros estamos contigo, nosotros seguimos poniendo las calles, ¡viva la Guardia Civil! Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas a esta hora de la noche, de la mañana, 4:27, hora menos en Canarias. No hacemos nada más que subir en facebook.com/poniendolascalles, 28.595, gracias.
Detrás de las ventanas no está la libertad, tan solo algunos presos ríen al pasar. Qué triste está la cárcel sin su jardín. Alguien vendió las flores para sobrevivir. Y en ninguna parte tú, en ninguna parte tú. Un duro en el bolsillo, ni nadie en quien creer. Tantas promesas rotas, ir para no volver. Tú te sientes tan solo entre la multitud. Es invierno y la ciudad no deja de llorar. ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú? ¿Dónde te ocultas tú? Princesa azul.
Comenzamos con Marc Anthony, ahora recordamos al gran Manolo Tena con una de sus últimas canciones, La Princesa Azul, 4:30, 3:30 en Canarias. Nos encanta estar en directo en la cadena COPE poniendo las calles y mirando los suelos de nuestros ponedores que nos mandáis a nuestro Facebook.
Suelos como el de José Alberto, dice, ahí os dejo la mía, aunque estamos en todas partes, esta foto está hecha más al sur. Y es una calle, o sea, eso
tiene
son marroquines de,
calle.
Sí,
de sí,
calles,
sí.
¿Verdad?
Tiene pinta de calle.
Esperanza Ortega, muy buenos días, este es mi suelo por aquí en San Fernando con Levantito, tiene pinta del suelo de la cocina.
Sí, es verdad, ¿eh? Sí, es verdad, Esperanza.
Jesús Coca, vamos, que esto está finiquitado. Y es una nave, ¿no? La foto que nos ha mandado. el suelo de una nave o tiene, de un sí, tiene, de una fábrica.
Sí, una nave grande, un almacén.
Es hormigón.
Es hormigón, hormigón pulido, de esos grandes, sí.
Sí. Bueno, tenemos a Peter Parla, os lo pongo chungo. Venga, buenos días a todos, un abrazo ponedores. Aquí se ve que va conduciendo porque son los pedales.
Qué bueno.
Y Edu Freitas, fresquitos días, toma mi suelo, pulpo, no me lo pises. Un abrazo para todos, buenísimos días. Son pequeños azulejitos, ¿verdad?
Azulejitos pequeños, sí.
Claro,
¿piscina?
Edu es...
¿Una piscina? No, ¿no?
No, Edu estará en la churrería,
¿estará
¿no?
en la churrería ya?
Yo creo que sí,
ese,
¿o no?
Ese suelo lo hemos pisado nosotros, ¿eh?
Pues entonces es suelo de churrería.
Es suelo de churrería, sí, 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 Edu, sí, 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 Edu Freitas, sí, señor.
Muy chulo, muy chulo. Gracias por los suelos que nos estáis mandando.
¿Qué cantidad de suelos?
Estamos aquí revisando, nos estamos dejando los ojos.
Pues sí, enseguida, en cuanto, fíjate, estamos a punto de llegar a una cifra de esas redondas que me gustan a mí para empezar a mencionar a la gente, 28.597 ponedores. Enseguida llegaremos a los 28.600 y nombraré a toda la gente que nos ayude a conseguirlo en los últimos tres minutos aproximadamente. Así que, vea, ¿tú qué tienes por ahí?
Pues mira, sé que eres un policía frustrado y por eso hoy te voy a dar la oportunidad de colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Adelante.
La policía está buscando al autor de una llamada telefónica a Cruz Roja de Madrid que podría ser clave para resolver el asesinato de un hombre de 81 años.
Ajá.
Se han encontrado atascados y han decidido pedir ayuda a la ciudadanía.
Perfecto.
Y en eso están. Perfecto. Lo han mandado por redes sociales y está ya en todos los portales de comunicación, en todas las webs, y lo estamos dando todos los medios de comunicación.
¿Cómo procedemos?
La historia. El anciano murió asfixiado tras ser maniatado y amordazado en un local de Santander.
Pobrecito mío.
Los asaltantes buscaban dinero y joyas que supuestamente la víctima guardaba en ese establecimiento.
Madre mía.
Fue el 4 de febrero del año 2017. Un día después, desde una cabina de Vitoria... esto fue en Santander.
Qué horror.
Un día después, desde una cabina de Vitoria, un hombre realizaba esta llamada a Cruz Roja Madrid.
Hola, buenos días. Oye, ¿tienes un papel y un bolígrafo llamando? Te tengo que dar una información. Es que es eso, que se me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted con una que tiene una persiana amarilla. Ponga eso, por favor. Llamando a ese teléfono, hay una dirección que vive en el lado. En la lonja está el puesto que se vende o se alquila. Y entonces ella no puede coger el teléfono, tiene que ir a esa dirección, que está cerrada solo con el tisquete, tendrá que tirar la puerta abajo lo que quiera. En la misma dirección, no, por Dios. Y te explico esto, mira, escúchame bien. Es en la calle, es una cuesta arriba, ¿no? Y entonces, donde acaba la cuesta, hay una pared y una casa y tal. Entonces, a la derecha hay una calle que es de circulación. La segunda es una calle pequeñita que no tiene salida. Y aparcan coches ahí, es una entrada de entre los bloques. Ahí en esos bloques aparcan coches. Y entonces, y una puerta pequeñita al lado. Ahí tendrán que tirar la puerta también para entrar, porque está cerrada con llave. ¿Vale?
Vale.
Pero bueno, vamos a ver. Esto es muy fuerte.
Claro, esto es muy importante porque se está buscando a este hombre. De alguna manera u otra está implicado en lo que sucedió, porque
claro,
él sabe perfectamente lo que había ocurrido, porque especifica, tienen que ir, que ellos no pueden abrir.
Claro.
Sabe perfectamente que están amordazados.
Claro.
Por eso se le busca. No se sabe qué grado de implicación tiene en lo que sucedió, pero sí es la clave. No le han encontrado, esto ocurrió el 4 de febrero de 2017, todavía no han conseguido dar con él, y la policía hace este llamamiento para que se ponga en todos los medios de comunicación, a ver si alguien da con esta voz. Si alguien nos está escuchando, le suena la voz, se tiene que poner en contacto con la policía en este teléfono. 609-777-867. 609-777-777, sí, 37-867.
Vale, lo hemos hecho a las 4:30, lo haremos a las 5:30 para que los oyentes que tenemos en la segunda hora también lo escuchen por si no lo han escuchado ahora.
Pues nada. Nos vamos con la música de Juego de Tronos para que podamos disfrutar de la última temporada, ¿vale? La serie más premiada, ya queda poquito, ¿eh? Para que podamos disfrutar de la serie.
Sí.
Se va a emitir el próximo año, en 2019. Es la serie más premiada ya de la historia de la televisión y nos tiene a los fans pues en un ay, pensando ya en cómo va a terminar y en todo lo que va a pasar. Pero bueno, realmente yo te cuento todo esto porque me acabo de enterar de que HBO, que es la productora de la serie, va a convertir los decorados usados en Irlanda en atracciones turísticas.
¡Qué bueno!
Todos.
¡Qué bueno!
Ya se ha terminado de rodar. El siguiente paso era tirarlos y han dicho, ¿pero qué narices vamos a tirarlos? Si nos han costado millones de euros.
Ya ves.
Si están preciosos. Bueno, para rodar los capítulos se crearon en Irlanda falsos castillos que lejos de ser solo fachadas, como se hacían antes, tú sabes, antes se hacían fachadas y luego se grababa en un estudio, no el interior.
Sí.
Entonces, lo que veías por fuera era sola, era cartón piedra, claro, una fachada.
La fachada en la parte
y
de adelante.
Y lo que estaba pasando dentro en la sala.
En estudios.
En estudios. Pues no, en este caso crearon mini ciudades.
Fíjate.
O sea, Invernalia, que es uno de los escenarios más bonitos y más característicos de esta serie.
Fíjate.
Es un escenario real, creado. Hay salas interiores, patios, plataformas, almenas, torreones a los que uno puede subirse. Bueno, cada sitio va a incluir exposiciones con vestuario y atrezo de la serie. También habrá atracciones interactivas sobre sus efectos digitales. En cualquier otra ocasión habrían derribado lo construido, como te he comentado, pero claro, entre el dinero que ha costado y todo el turismo que está recibiendo Irlanda para visitar donde se ha grabado Juego de Tronos, pues los van a dejar, van a ser atracciones turísticas y un motivo más para visitar ese maravilloso país que es Irlanda. Por fin va a ser posible pasear, como te decía, por Invernalia y decir eso de...
Se acerca el invierno.
Se acerca el invierno.
Se acerca el invierno.
Aunque hace un calor de narices,
hace
pero
calor.
Se acerca el invierno. Vamos con la música.
Qué bonita canción, me encanta.
¿Y por qué te pongo a Beyoncé?
Pues porque te apetece escuchar una buena canción.
Aparte de eso, la artista va a tener que ir a juicio por practicar brujería.
Brujería.
La noticia puede parecerte excéntrica, de hecho lo es, pero también es cierta. La denuncia la ha presentado un antiguo integrante de la banda de músicos de la cantante, concretamente la ex batería Kimberly Thompson, que afirma que Beyoncé la embrujó para tenerla controlada. Habla en su escrito de hechizos extremadamente oscuros y poderosos y que acabaron con la muerte de su gato.
Madre mía, madre mía.
Oye, quizá ahí está el secreto de Beyoncé, que es una bruja y nos tiene a todos embrujados.
Madre mía.
¿Cómo están las cabezas?
Pues sí que lo ha conseguido. ¡Qué barbaridad! Son las 4:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio. Es el 950-6006. Márcalo ahora, consigue entrar en la antena. Cuéntame cómo ponen las calles, que te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles. Ya somos en Facebook 28.600 ponedores. Mil gracias. María Begoña, Toribio López, Juanjo Jiménez, Antonio Carrasco Vadillo, José Luis Leal Romero, Manoli Calvo, Roberto Llaven Rodero, Juan Antonio Fernández Leco y Jaime Valdés Beinere, Gailo Follén García, Toma Nedelea y Ramón Guerra Valencia. Nos acaban de seguir y les damos la bienvenida por formar parte de nuestra comunidad de ponedores.
Un día vas a leer un mensaje como los Simpsons.
Ya, Elena, Nito del Bosque. Ya.
Luis Morillo nos ha mandado foto del suelo que está pisando y aquí yo lo tengo complicado porque es de estos de azulejilitos chiquititos, chiquititos, chiquititos.
Mosaiquito tiene... de esos, ¿no?
Mosaiquito. Sí. Esto tiene pinta de un sitio que tiene que estar preparado para el agua.
Para
yo
el
esto
agua.
Lo he visto en una pescadería, por ejemplo.
Ah, pescadería,
este
muy bien.
Este tipo de suelo.
Puede ser piscina, una sauna.
O piscina, sauna, spa...
Un video de eso, con eso no se hace un video.
Un camión frigorífico. De estos donde se transporta el marisco.
Sí. Qué raro. Qué raro, ¿no?
No tengo ni idea. Luis, nos lo has puesto complicado. No sabemos lo que es. Vamos con el de Goose Pool, que dice muy buenos días. Y aquí vemos aparcada una furgoneta. Esto está como una especie de calle, ¿no? O
sí,
nave.
Sí, sí, sí.
¿Te parece a ti?
Tiene pinta de nave, sí.
Vale. Y luego Antonio Marín. Antonio Marín también se ve en pedales, con lo cual aquí está en camión.
Qué barbaridad.
¿No?
Qué barbaridad. Oye, nuestros ponedores tienen unos suelos muy bonitos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo hoy? En facebook.com/poniendolascalles. Hazle una foto al suelo que estás pisando y nosotros vamos a tratar de averiguar de dónde estás, de qué suelo se trata, de si estás trabajando, si estás en una casa. Abrimos el gratuito 950-6006. Vamos a ver quién se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Lucía, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué alegría escucharte. ¿Por qué estás con nosotros?
Pues porque estoy trabajando en una fábrica, haciendo bolsas.
Ajá, qué bien que puedas estar escuchando la radio mientras trabajas.
Joder, no sabes tú la suerte que tengo, madre mía.
Qué bien, pero tiene el sonido es como que estás solita.
Sí, porque me he venido al baño a fumar un cigarro mientras.
Ah, muy bien.
Y aprovechando.
Has dicho, voy a hacer un duplex, ¿no? Voy a hacer un cigarrito y una llamada de radio y si acaso ya luego hago un pis, ¿no?
Sí, ya por disimular.
Qué bien, Lucía, qué bien. A ver, cuéntame, ¿dónde estás ubicada?
Estoy ahora mismo en Eras, pero yo vivo en Cantabria, en Torlavega, en Cantabria.
Eso te iba a decir, que eso está por ahí, por Cantabria, ¿no?
Sí.
Ajá, ¿y ahora cómo estás poniendo las calles? ¿A qué te dedicas?
Pues haciendo bolsas, estoy... Bueno, hoy bolsas no estoy haciendo, hoy ando de limpieza.
Uh-huh. O sea que hay veces que lo mismo haces una bolsa que te limpias un baño o una mesa.
Sí, de pintura de las bolsas, las que vienen imprimidas, ajá, la pintura.
Ajá. Y cuéntame, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo es tu trabajo?
Pues en realidad las bolsas las hace una máquina,
¿sí?,
y yo las recojo, las doblo y me encargo de que vayan bien cerradas, bien el dibujo, bien centrado.
Ajá. ¿Y esas bolsas luego dónde van?
Depende, a toda España.
O sea que o las encargan para diferentes tiendas, imagino, ¿no?
Sí.
¿Y son de buena calidad?
Esperemos que sí, voy a decir que sí, no vaya a ser que alguien me esté escuchando.
Ah, muy bien. ¿Y vendéis muchas bolsas?
Sí, cada vez menos. A ver, ahora con la prohibición...
Claro, es que eso está pasando un poco como lo del diésel, ¿no? Ahora ya coger una bolsa de plástico como que te miran mal.
Sí, pero bueno, habrá que pasar a hacerlas de cartón ahora.
Claro, tendrá que cambiar un poco el tema. Lo que está claro es que cuando vas a un supermercado enseguida te dicen, ¿le pongo una bolsa? Claro, ya uno, yo creo que lo mejor es ir con la bolsa de plástico o con la bolsa de tela de casa.
Claro, ahora las de tela estas, que son grandes, las lleva todo el mundo.
Claro. Oye, Lucía, muchísimas gracias por escucharnos. ¿Por qué nos oyes?
Pues os oigo desde hace muchos años, yo creo. Igual uno, por lo menos.
Ajá, muy bien.
Y os empecé a escuchar pues, por el trabajo, por casualidad, y me encantaste y ya os escucho.
Qué bien.
Que además debo ser de las más jóvenes.
Bueno, pues tenemos de todo, ¿eh? Lo que pasa es que es una sorpresa la cantidad de audiencia que tenemos y los rangos de edad, pero queremos un montón a la gente mayor que no duerme, y también hay un montón de gente como tú, Lucía, pues está trabajando y se escaquea de alguna de las maneras para poder escuchar la radio mientras curra.
Sí, la verdad que sí, entretenéis muchísimo.
Qué bien, Lucía. ¿Y se te pasa el tiempo antes con nosotros, de verdad?
Sí, yo salgo a las 6, de 4 a 6, vamos, parece nada.
Qué bien. Perdona que te haga una encuesta, pero me hace muy bien, o sea, me viene muy bien saber qué es lo que piensas del programa. ¿Te gusta conocer que hay mucha gente también trabajando a esta hora?
Sí, porque yo pensé que de noche no trabajaba nadie, hasta que os empecé a escuchar. Veo que la gente sí se mueve de noche.
Ah, qué bien, qué bien. Muy bien, era un poco la filosofía del programa, demostrar que no estamos solos, ¿eh? Que como nosotros, como uno mismo, hay un montón de gente.
Sí, sí, hay muchísimas personas.
Qué bien, Lucía. Tú ahora estás notando que te estoy abrazando, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues te mando el diploma además.
Vale, muchas gracias.
Cuídate mucho y deja de fumar, Lucía. Un besito, cielo.
Un beso, hasta luego.
Adiós, bonita. Adiós, gracias. Las 4:42 de la mañana. Esta es la radio en directo en COPE. Ponemos las calles. Son las 4:42. Iván Mosquera, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es jueves. Lo que toca a esta hora es el repaso de las cosas que han pasado en la historia en días como estos. ¿Qué tienes tú por ahí?
Pues luego volvemos al día 21 porque hay muchos cumples, pero vamos directamente al 22 de septiembre, en concreto de 1994. Y es que ese día empezó a emitirse Friends en Estados Unidos, la serie de comedia más exitosa de la historia de la tele, con seguidoras acérrimas como Beatriz Calderón, que está aquí bailando.
Le gusta muchísimo.
Marcó, es cierto, a toda una generación y también una forma de hacer ficción comedia para la pequeña pantalla. De hecho, la han seguido su estela unas cuantas series, como Conocí a vuestra madre, de Big Bang Theory,
sí,
serie que estrenó también en días como estos, un 24 de septiembre de 2007, y en España tuvimos Siete vidas.
Siete vidas, que además Dani Martín se encargó de hacer la banda sonora y de componer las canciones de esa serie de televisión. Y fíjate, precisamente nos detenemos ahora en el día 24 de septiembre.
Yo sé que en este programa sois muy madridistas, pero eso de vez en cuando hay que equilibrarlo un poco.
Bueno.
Un 24 de septiembre de 1957, en la avenida Aristides Maillol de Barcelona, se inauguró el Camp Nou, el estadio con más capacidad de Europa y el cuarto del mundo, con más de 99.000 localidades. Y además se ve un buen fútbol.
Oye, eso de que somos muy madridistas, vamos a dejarlo claro. Madridistas aquí somos tú y yo porque tenemos a uno del Atleti de Bilbao,
correcto,
a Miguel Palazón del Barça, a Juan Andrés Ruber del Valencia, a Dani Trigo del Celta de Vigo. Oye, claro, no podemos ser más diversos.
Estas cosas, Iván, no nos las hagas en directo, por favor.
No tenemos a un Atlético, claro, es lo que nos falta.
Dinamarca, ¿tú de qué equipo eres?
Mira, yo no soy ninguno, pero toda mi familia es del Atlético de Madrid.
Pues
así que
Esa soy yo.
Esa soy yo.
Digamos que los sheriffs del programa son del Real Madrid, así que ahí ya queda dicho todo.
¡Qué barbaridad! ¿Quieres seguir o que lo dejamos aquí?
Seguimos, ¿no?
Bueno, vamos a hacer... del buen fútbol nos tenemos que ir ahora a la buena música.
Concretamente, Pulpo, a un disco totalmente icónico, no solo en el grunge, sino en la historia de la música.
¡Wow! ¡Qué recuerdos, por favor!
Un 24 de septiembre de 1991 salió al mercado el segundo disco de Nirvana, Nevermind. Un éxito total de crítica y ventas, con 35 millones de copias, uno de los mejores álbumes de la historia según la revista Rolling Stone.
Triunfó Nirvana con ese gran disco y triunfó también nuestro siguiente protagonista, que ya esto es del año 2005.
Hito de la historia del automovilismo y del deporte español. Fernando Alonso ganó su primer Mundial de Fórmula 1 el 25 de septiembre de 2005. Ya ha llovido desde que el asturiano consiguiera matemáticamente coronarse en aquel gran premio de Interlagos en Brasil.
Bueno, claro, yo te digo una cosa. Antes nos has dicho que tenemos un montón de cumpleaños que felicitar esta semana. Vamos a empezar, pero ya, porque no tenemos todo el día.
El día 21 de septiembre ha visto nacer al mundo un personaje grande como lo fue ella.
Mi trauma es Paco.
¿Paco? ¿Y qué tiene que ver Paco con los médicos?
No, más bien tiene que ver con su nacimiento. ¿Sabéis? Es que estuve metida en el quirófano 5 horas hasta que me lo extirparon.
Es Amparo Baró esta mujer, ¿no?
La gran
Amparo Baró, claro que sí, qué bueno, por favor.
Sole en siete vidas, vaya collejas que daba. Nació,
sí, verdad.
Nació un 21 de septiembre de 1937 en Barcelona. Todo en su vida parecía girar en torno al 7, porque la serie Siete Vidas, y cuando ganó el premio Goya en 2007 a la mejor actriz de reparto por Siete Mesas de Billar Francés. Gran actriz de cine, teatro y televisión. Murió el 29 de enero de 2015.
Descanse en paz, Amparo Baró, una gran actriz, por supuesto que sí. También nació un 21 de septiembre otro actor, en este caso de Hollywood.
Yo siempre que me acuerdo de él, me acuerdo de esta escena de Atrapados en el Tiempo.
Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer.
Acaba de cumplir 68 años Bill Murray, protagonista de esta peli que nos dio a conocer el Día de la Marmota. Empezó en Saturday Night Live y se le reconoció mundialmente por Cazafantasmas, y quizás su mejor peli sea Lost in Translation.
Yo creo que esta persona que viene ahora es una de las personas cargadas de más mal rollo de la historia. Ha cumplido 46 años, pero hay que reconocer que es todo un ídolo de masas.
Liam Gallagher, que ha cumplido 46 tacos, el eterno chico malo del Britpop, junto a su hermano y archienemigo Noel en Oasis. Hay quien habla de que se volverán a reunir, de que Oasis regresará, y ojalá, pero de momento Liam ha publicado recientemente su disco debut como solista, As You Were. Aunque en los conciertos la mayoría de canciones sigue siendo de la banda que lo petó en todo el mundo en los 90.
La verdad que sí. Vámonos ahora al 22 de septiembre.
Día en el que ha cumplido 42 años un fenómeno. De hecho, así le llamaban en todos los campos de fútbol. ¿Quién no recuerda este gol al Compostela?
A ver. Perseguido, agarrado por Chivas, se va Ronaldo. Atención, que ahí sí que es peligroso el brasileño. Ronaldo... Ronaldo, gol, qué golazo acaba de hacer Ronaldo.
Yo recuerdo...
Gol de Barça al tercero, Ronaldo.
Yo estaba pensando ahora en un comentarista argentino que dijo, si lo marca me voy. Y esto es para irse, ¿eh?
El gordito. Oye, antes de que continúes, es que tengo que rectificar porque tengo mensajes de Miguel Palazón diciendo que me va a matar. Es que he dicho que es del Barça. Realmente simpatiza con el Barça, pero él...
Es del Hércules.
Él realmente es del Hércules, y entonces había que contarlo.
Gran equipo.
Había que
el Hércules de Alicante.
Así que él es del Hércules, pero es verdad que simpatiza.
Claro, Palazón, bájate aquí y nos lo cuentas ahí, aunque si tengamos no que traducir, claro. Te hacemos una traducción simultánea, pero nos lo cuentas tú. Palazón, bájate aquí al estudio, por favor.
En este sonido que hemos escuchado, escuchábamos el gol de Ronaldo Luis Nazario de Lima, para mí uno de los mejores jugadores, o por lo menos uno de los mejores delanteros, sí, de la historia del fútbol.
Sí, lo fue, sí.
El primer Ronaldo, algunos dicen que el auténtico en comparación con Cristiano, llegó muy joven al Barça, con el que metió ese tanto antológico al Santiago de Compostela, después se fue al Inter y luego al Real Madrid. Uno de los mejores delanteros de la historia, como hemos dicho, y mira que tuvo lesiones.
Pero fíjate lo que es la vida, Iván. Juan, un 22 de septiembre. Pues un 22 de septiembre murió todo un innovador de la España moderna.
Tenía solo 41 años cuando un accidente de coche nos lo quitó en 1991. Tino Casal, icono pop de la movida madrileña, tanto por su música como por su estética. Fue número uno en ventas en nuestro país con 4 de sus 5 discos.
Hay que recordar en este momento que fallece no solamente porque fue un accidente de tráfico, es que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Si llega a llevar el cinturón de seguridad puesto, se hubiese salvado. Fue un golpe tonto en la nuca, contra la ventanilla. Una auténtica desgracia. Nos vamos ahora al 23 de septiembre cuando nacen 4 cracks.
Aquí viene el primero. Esta es la grabación original en directo de uno de los éxitos de Ray Charles, Hit Road Jack. Este cantante, saxofonista y pianista de jazz y de soul nació en el 23 de septiembre de 1930 en Estados Unidos. Ciego desde niño, es un mito en la música mundial. Se le conoce, de hecho, como el padre del soul. Murió en 2004.
Y fíjate que este no es el único gran cantante nacido en un día como este, ¿eh?
Vamos, ni mucho menos.
Amo la vida, amo el amor. Soy un truán, soy un señor.
Me encanta Julio Iglesias.
Bueno, es que le íbamos a llamar Don Julio Iglesias, Julio I de España.
Qué grande, por favor.
El cantante que más ventas de álbumes tiene en nuestro país, con 23 millones. Nació un 23 de septiembre del 43 en Madrid. Tiene un premio Grammy y varios récords, entre ellos, vender 100 millones de discos en más idiomas que nadie. Ojito, claro. Castellano, alemán, japonés, inglés, italiano, portugués, francés y hasta tagalo.
Claro que sí. Además, es el artista que más discos ha vendido a nivel mundial. Ni Michael Jackson, ni los Beatles, ni nada, porque él vendió en todo el planeta, en todo el globo. Él ha actuado en los 5 continentes.
Es increíble. Por cierto, el otro día leí un tuit que me hizo mucha gracia porque decía: no estamos siendo conscientes de que Julio Iglesias es el papuchi de nuestros hijos.
Claro que sí.
para mí un poco casi lo es. Ya, o sea,
claro,
que
Julio Iglesias, en este programa
no
se ama...
No digas eso, Iván, que te echamos.
En para este cierta, programa se quiere mucho a Julio Iglesias.
No, le queremos mucho. En nuestra juventud tenemos un gif muy famoso que es... Sí, y lo sabes.
Y lo sabes, claro.
Pero es que le conocéis por y lo sabes, que es lo peor de todo.
Qué bueno, por favor. Son las 4:52 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Ray Charles, Julio Iglesias, dos grandes músicos, pero es que además... No hay dos sin tres.
El 23 de septiembre es definitivamente un gran día para la música. Bruce Springsteen nació este día, en el año 1949, uno de los mejores músicos y cantantes de rock. Ha vendido 120 millones de discos, que se dice pronto. Tiene un directo apabullante, Pulpo.
Pues la verdad que sí. Pero fíjate, más allá de la música... Otro 23 de septiembre nació un gran futbolista que nos dejó, pues desgraciadamente, hace unos meses además.
Aún nos acordamos mucho de él, sobre todo en Gijón, donde incluso le han puesto su nombre al estadio del Sporting.
Ah, genial, genial.
Cuando
genial.
Abrieron la puerta de arriba, que yo me encontré ahí abajo, lo primero que veo es una pistola impresionante allí. Y entonces, claro, fue una impresión muy grande, porque yo pensé que me iban a matar en ese momento, ¿no? Ahora Kini,
ahora... El grandísimo Enrique Castro Kini, nacido en Oviedo en 1949, uno de los grandes delanteros de la historia de España. Jugó en el Barça y en su querido Sporting. Incluso fue secuestrado durante su etapa en el Camp Nou, como él recordaba en ese sonido que hemos escuchado.
Grande, muy grande. Bueno, ¿con quién te vas a despedir, Iván?
La semana pasada, nuestro compañero Miguel, el pobrecito que lo tenemos ahí arriba sin voz, recordaba el nacimiento de la serie El Príncipe de Bel-Air. Esta es su protagonista.
Espera, tío, esto no lleva etiqueta. Necesito que comprobéis el precio de los bragueros para uno con orquitis. ¡Talla pequeña! Al
oeste en Filadelfia. 50 añazos.
Los años caen para todos, ¿eh? Es no que se libra nadie.
El tiempo pasa espectacularmente.
50 añazos ha cumplido el 25 de septiembre Will Smith, actor, cantante y creo que también, por todas las veces que va, parte del equipo del hormiguero.
Pues la verdad que sí. Tirándose en helicóptero.
Lo ha hecho,
¿no?
Muy bien. Sí, recientemente, además. Recientemente. Oye, Iván, muchísimas gracias.
A vosotros.
¿Te ha gustado hacerlo?
El trabajo de Miguel es excelente. O sea que me ha encantado y espero haber estado a la altura.
Perfecto, claro que sí. Gracias, Iván.
A vosotros.
Zumo de naranja en una copa de champán.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El día en el que la FIFA ha elegido a Luka Modric como el mejor jugador del año. Luka, muy buenas.
Buenas.
¿Te consideras el mejor?
Como todos votaron a mí como mejor, sí.
Modric se emocionó,
¿eh? Sí, es mi ídolo, ¿sabes? Y inspiración siempre era. Y
Messi no ha ido a la gala, pero te ha dado 5 puntos.
Sí, me alegro.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que hay gol!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Javier Salvá, José Antonio García, Juan Rubio Lázaro, Juan Luis Villaseca Villanueva, Germán Álvarez y David Rivero y Alberto Márquez. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 28.606. Gracias, bienvenidos a COPE.
Te hablo de que el regreso, la película Regreso al Futuro, tú sabes que se veían cosas futuristas.
Maravillosa.
¿No? Una cosa fue muy importante, lo de las zapatillas, que sí, las Nike, que las saltan Nike solas.
Uh-huh.
Y se han creado unas zapatillas
¿se
que
crearon?
Saltan solas.
¿Sí?
Bueno, el monopatín volador están ahí, porque hay alguno que va con el monopatín que va a echar a volar en
Madrid,
cualquier
en Madrid lo están intentando constantemente.
En cualquier momento. Pero estas cosas se van cumpliendo y ya el primer coche volador del mundo se va a comenzar a vender en breve, en octubre.
¿Ah, sí?
Desarrollado por la empresa Terrafugia, el coche llamado Transition tiene capacidad para 2 personas.
Uh-huh.
En principio, sí, porque 3 son multitud. En principio se puede utilizar como un vehículo normal, pero en tan solo 1 minuto se va a poder convertir en volador. Eso sí, de utilizar el modo avión, no como el del móvil, sino que lo utilice como un vehículo que vuela, se va a necesitar contar con pista de despegue y de aterrizaje.
Uh-huh.
En una primera fase el coche solamente se va a comercializar en Estados Unidos. No esperes que se popularice rápido porque el precio, que aún se desconoce, ya avisan los de la empresa que va a ser alto. Unos pocos privilegiados serán los que lo adquieran y dependiendo de la utilidad pues ya veremos si llega a tener una mayor implantación en el resto. De hecho, la empresa ya cuenta con un nuevo prototipo que, a diferencia de este, sí va a poder despegar y aterrizar en vertical, para lo que no hará falta pista de aterrizaje, sino que como los helipuertos se llaman, ¿verdad?
Claro,
donde
claro
aterrizan los helicópteros.
Claro.
¿Eh? Bueno, pues con eso será suficiente.
Uh-huh.
Pero de momento tenemos este, que sí que necesita una pista de aterrizaje. En nada, ¿eh? En nada.
Nada,
en 20
nada
años ya estamos con
nada, nada
vehículos que vuelan paseando por aquí, por Madrid. ¿Qué te parece?
Pues me imagino que Amazon se encargará de ello. Porque, madre mía.
A Carmela le va a venir fenomenal, porque como nos está quitando los...
Está quitando todo, claro.
Los lugares de paso.
¿Has visto la que he liado en Gran Vía? Es impresionante,
no,
¿eh?
Hace que no paso por Gran Vía porque si paso lloro. Yo ya la quiero ver bonita.
Ya, quedará muy bien, pero vamos, las obras es lo que tienen, la verdad.
Es lo que hay. Nos vamos a ir con la música, porque si no luego Mariano me regaña y me mete la música a capón y no me deja hablar. Mira la cara que pone.
Sí, es que ahora pone caras.
Pero es el que manda, él sabe perfectamente, sí, que es el dueño del programa.
Pone caras.
Es nuestro técnico, Mariano, que te queremos mucho. Nos vamos con Joaquín Sabina porque el cantautor va a ser el pregonero de los carnavales de Cádiz de 2019. Lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, José María González Kichi, y ha asegurado que las palabras de Sabina en el pregón marcarán un antes y un después en esta popular fiesta. Yo por lo que he leído no es que esté muy vinculado Sabina con los carnavales de Cádiz, especialmente
no.
Además tiene bastantes problemas de salud, pero el hombre se ha animado y ha dicho que sí.
Bueno,
que
si
le respeta la voz y se encuentra bien,
claro,
que va a ir a los carnavales. No podrían haber encontrado un artista con mayor talla, ¿eh? El pregón se va a celebrar el 2 de marzo.
Y será un exitazo y la gente quiere mucho a Joaquín Sabina. En ese programa también nos gusta y mucho. Rogelio, garantizado, Julio Iglesias es el artista que más discos ha vendido a nivel mundial. Mira, si te acabas de unir, esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Quédate con nosotros porque todavía tenemos un montón de cosas más. Hasta las 6 de la mañana vamos a estar juntos. Por ejemplo, nos va a visitar el cantautor Pedro Guerra, el Canario. Es un tío formidable, espléndido. Se reedita estos días Golosinas, el primer trabajo con el que comenzó su carrera hace ya 25 años, 25 años del primer disco de Pedro Guerra, y hoy queremos que nos cuente cómo se siente ahora después de tanto tiempo y cómo siente el sabor de todas esas canciones. Además tendremos dentro de un rato al Grupo Risa. Recuerda, en directo ponemos las calles, actualizamos la información de aquí hasta Herrera, un montón de cosas contigo. Ponedores de calles, gracias.
Y morirme contigo si te matas y matarme.